y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero el énfasis mío es cómo el Señor nos habla y nos dice como extranjeros y peregrinos. Eso es lo que nosotros somos, ¿verdad? Nosotros no somos de este mundo, sino que estamos aquí pasando. Yo no sé si a ustedes les pasa, si somos extranjeros y peregrinos y estamos aquí por un tiempo, tenemos, yo pienso, una maletica. Y en esa maletica nosotros ponemos las cosas entonces que nosotros, o el Señor nos da, las cosas que nosotros necesitamos para este viaje, para esta jornada en cual nosotros estamos, ¿sí? Pero si le pasa a usted lo que me pasa a mí con mi cartera, por ejemplo, yo ando muchas cosas en mi cartera y muchas cosas que necesito, lo esencial, dinero, obviamente, pero hay muchas cosas ahí que no son esenciales. Hay muchas cosas ahí que durante las semanas, los días, las emergencias, esto pasó, lo otro pasó, y entonces tengo esas cosas adentro de la cartera. Y una vez cada 6 meses, porque yo no soy de limpiar mucho la cartera, una vez cada 6 meses, una vez cada 7 meses, digo, hay que limpiar la cartera. Y me pongo a sacar este papel. Ay, pero yo, ¿para qué tengo yo este papel aquí? Ah, bueno, vamos a ponerlo allá. Ay, mira, y aquí en este papel no sabía dónde poner el chicle y lo puse aquí en este papel. Bueno, esto es para botarlo. Y me pongo a mirar todas las otras cosas. Se me viró donde tenía los chicles, se me viró y las tengo por toda la cartera. Por eso no las encontraba, porque estaban tiradas por toda la cartera. Es interesante cómo nosotros andamos con cosas que realmente no necesitamos. Y tenemos que limpiar esa maleta y tener básicamente lo esencial, lo más importante para nuestro viaje espiritual, porque nos pasa lo mismo en lo espiritual. A veces en esa maleta andamos con muchas cosas que no necesitamos, muchas cosas. Y tenemos que pensar como peregrinos y extranjeros, ¿qué es lo que realmente necesitamos para este viaje, esta jornada en cual nosotros estamos? ¿Qué? Así que, ¿qué es lo que necesitamos en nuestra maleta espiritual? Y una de las cosas que yo he encontrado es que hay que tener sed y hambre de Dios. Es fácil cuando andamos con nuestra maleta y andamos en nuestra jornada por este mundo, al ver las cosas que suceden, experimentar las cosas que nosotros experimentamos, a veces las cosas que suceden, personas que no nos tratan bien, lo que esperábamos, la rutina de la vida, las cosas que suceden, el trabajo, es fácil perder esa sed y esa hambre de Dios. Pero es algo básico que nosotros tenemos que tener. El salmista dice cómo el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vemos nada más en estas palabras un deseo, pero creo que es mucho más fuerte que un deseo. Es una, tengo que hacerlo o me voy a morir. Yo no sé si aquí hemos tenido la experiencia de tener sed. Yo creo que sí, pero no de varios días, de pasar esa sed o de tener esa hambre por algo, por varios días. Y así, de esa manera, con esa ansia, con ese deseo, con ese que no puedo vivir sin experimentarlo, es el sentimiento que se ve aquí. Si miramos en el Salmo 27:4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. De nuevo, un deseo por estar en la casa de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando entran por esas puertas, dicen, ay, wow, estoy en la casa de Dios. Ay, Señor, yo que tenía tantos deseos de estar aquí. Y mira, Señor. Y yo sé que hay días que somos fuertes. Hay días que espiritualmente hablando, nuestra maleta está llena. Y tenemos ese deseo y entramos por esa puerta, wow, con un deseo, con una sed, con un hambre. Pero hay días que espiritualmente no estamos ahí. Si somos sinceros. Hay días que entramos por esa puerta y, ay, Señor, qué cansada estoy. Esté contento que llegué. Porque la verdad que no tenía muchas ganas de venir, pero me forcé. Es interesante como nosotros le hablamos a veces al Señor. Pero, ¿qué paciencia tiene el Señor con nosotros? ¿Qué paciencia tiene el Señor con nosotros? Con la necesidad que nosotros tenemos de Él. Con la necesidad que nosotros tenemos de Él y de su misericordia. Vemos también en el Salmo 62, 1 al 2. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. De nuevo, un sentimiento de que quiero, Señor, estar en tu presencia, quiero más de ti. Y cuando perdemos eso, hermanos, yo no sé, pero algo pasa en nuestra vida espiritual. Algo pasa en la manera que miramos los privilegios en la iglesia. Algo nos pasa cuando miramos las necesidades de la iglesia. Algo pasa cuando vemos las necesidades de otras personas alrededor de nosotros. Ya no miramos el mundo con los ojos espirituales, con los ojos con la perspectiva de Dios, sino que al contrario, perdemos esa perspectiva, la perdemos, porque nuestra prioridad no es Dios. Cuando yo quiero más de Él, esa es mi prioridad, yo estoy totalmente enfocada en eso. Quiero compartir con ustedes, and I'm going to set it up for the video in just a second, so if you could turn off the light over in the back. Quiero compartir la historia de un hombre que se llama Aarón. Hicieron una película de él, de su vida, de algo que él experimentó. Y la película se llama 127 horas. No sé si la conocen. Este muchacho se fue, es un aventurero, y se fue a los cañones de Utah a hacer ejercicio y a encaramarse arriba de las piedras y todas esas cosas, lo que él le gustaba y le gusta todavía. La historia de él es que cuando él iba entre unas piedras, una piedra grandísima de 800 libras le cayó encima el brazo. Él no le había avisado a nadie de que él estaba ahí, que él había ido a este lugar. Así que nadie de su familia sabía dónde le estaba, ninguno de sus amistades o amigos. La piedra le cayó sobre el brazo y no podía salirse de ahí. El nombre de la película es la cantidad de horas que estuvo ahí, en ese lugar, colgado entre dos piedras, dos paredes de piedra, y ahí la piedra sobre el brazo de él. 127 horas. ¿Cuántos días son eso? Casi 5 días estuvo ahí. Entonces, él se dio cuenta, porque imagínate, él no tenía agua, no tenía comida, no tenía alimento. Él sabía que si él se quedaba ahí, se iba a morir. Y entonces él se esforzó, hizo así, empujó, trató de empujar, pero imagínense, tratar de mover una piedra de 800 libras, no podía. Y se dio cuenta que la única manera que él iba a sobrevivir era si se cortaba el brazo. Entonces con una cuchilla, él empezó a cortarse aquí abajo del codo. A sangre fría, obviamente. La carne, los ligamentos, los nervios, el hueso, todo eso. Y entonces preparó, se apretó bien para no poder sangrar. Y estuvo ahí batallando por un rato hasta que por fin, imagínense, después de 5 días así, sin alimento, él entonces tuvo que bajar. Cuando por fin se zafó y estaba esto todo vuelto, que nada más tenía el uso de un brazo, tuvo que bajar 60 pies con una soga para llegar a la tierra. Cuando entonces empezó a caminar, porque estaba lejos ahí en las montañas, en los cañones, tuvo que caminar 5 millas para por fin encontrar unas personas. Esta parte se ve que cuando él llegó a donde había agua, ¿ustedes creen que tenía sed? Y vemos cómo él toma el agua y cómo él sale a caminar porque quería vivir. Y aunque estaba con poca sangre, aunque estaba deshidratado, aunque estaba como estaba, él iba a llegar a donde iba a llegar. Así que vamos a ver el video.
Thank you.
Vemos ahí cuando ya al final que él ve, por fin, después de tanto, vemos una ven unas personas y el grito que él da, help, ayúdenme, I need help, necesito ayuda. Se ve que viene de su corazón, se ve que es la necesidad que tiene, no puede seguir si no recibe esa ayuda. Nosotros, la realidad es que nosotros tenemos de Dios en nuestra vida lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos de Dios en nuestra vida lo que nosotros queremos. Y a veces nos sentimos lejos de Dios, a veces nos sentimos desconectados de Dios, y la necesidad a veces es lo que nos empuja y nos dice, wow, necesito a Dios, o nos alejamos más, pero es lo que queremos de Él. ¿Qué es lo que necesitamos en nuestra maleta en adición a esto? Entender nuestra identidad como hijos de Dios y como siervos de su obra. Sabemos que la mies es mucha y pocos los obreros. No hay muchas personas que quieren trabajar para el Señor. No hay muchas personas que quieren estar listos para y dispuestos para el llamado de Dios. Pero eso es lo que es parte de nuestra identidad como hijos de Dios y siervos de Él. Así que aquí hay algunos puntos importantes en entender el llamado que nosotros tenemos. Número uno, este viaje de peregrinos y extranjeros, nosotros no somos de este mundo, por tanto nuestras prioridades y nuestras metas no son de este mundo. Hay que negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no es, las cosas no tienen que ver con Daisy. Las cosas no tienen que ver con Juan, las cosas no tienen que ver con Víctor, no tienen que ver con nadie aquí en la iglesia. ¿Quién es el centro de todo? Cristo. Y cuando nosotros pensamos que es de nosotros, cuando nosotros pensamos, tenemos esa mente de poseer, de que es nuestro, perdemos la vista y la prioridad y el enfoque. Si miramos la historia de Ana, que no podía tener hijos en Primera de Samuel, y por fin Dios le concede y le da un hijo varón, ¿qué es lo que ella hace? ¿Qué es lo que ella entiende? Que ese hijo no es de ella. Ese hijo es del Señor. Y ella lo lleva al templo a su debido tiempo y lo deja ahí para la administración de la iglesia, del templo en ese tiempo. Así que hay que negarse a sí mismo. No es lo que es conveniente a nosotros, ministerio, llamado, no es lo que es conveniente, es sacrificio. ¡Wow! Como hay que sacrificar, como hay que a veces aguantar la boca y quedarse callado cuando queremos decir algo que quizás puede herir a otra persona. ¿Qué sacrificio cuando hay que trabajar y hay que hacer algo en la casa del Señor y a veces nos encontramos solos porque no hay más nadie que lo haga? Pero es sacrificio. Ministerio es humildad. No es algo para que la gente sepa su nombre, no es para que la gente lo alaben, sino es humildad. Vemos que el ministerio toma tiempo, preparación, desarrollo y madurez. Dios puede usar una persona madura más que puede usar una persona que está apenas empezando en el conocimiento de Él. Pero toma tiempo, toma años entender las cosas de Dios y aún así uno siempre está aprendiendo. Yo sé que si le hablamos a los hermanos que mayores que han estado aquí por mucho tiempo, como el hermano Saavedra o el hermano Mario, sabemos que ellos todavía están aprendiendo. Nunca hay un momento que podemos decir, ya, La escuela del Señor está cerrada porque ya lo sé todo. Siempre uno está, el Señor siempre lo está enseñando algo. Y además de eso, encontramos momentos difíciles, encontramos momentos que nos prueba. Y veo aquí en Gálatas 6:9 que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Qué es lo que yo he visto? ¿Qué es lo que yo he experimentado en mi vida? Cuando yo me canso, cuando hay muchas dificultades, cuando hay muchas pruebas, cuando hay obstáculos que yo pienso, wow, Señor, ¿cómo voy a poder yo hacer esto? Mi deseo es de desmayar. Mi deseo es de rendirme. Mi deseo es de dejarlo y que lo haga otra persona o que siga otra persona. Pero la palabra nos dice, no, no te rinda, sino que no te canses. Y no solamente eso, sino te canses de hacer el bien. Es duro hacer el bien cuando las personas alrededor de ti no hacen el bien. No es fácil hacer el bien cuando hay momentos que los que están alrededor de ti están fallando. Porque uno quiere hacer igual que los demás. Uno quiere seguir el camino de ellos. Pero la palabra nos dice, no te canses de hacer el bien. No solamente eso, sino que en Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora piensa en eso un minuto, ¿cuál es la tendencia de nosotros humana? Si alguien me hace algo a mí, mi naturaleza humana, ¿qué quiere hacer? Tenemos ganas de ir a dejar la carne, que sea la carne, ¿verdad? Hay una canción bien pentecostal antigua que dice que la carne ala para abajo y el espíritu para arriba. Y la carne ala para abajo, es cierto. Cuando alguien nos hace algo mal hecho, nosotros queremos que ellos sepan, y más todavía cuando ellos están de lo más campante, cuando están alegres, porque uno dice, óyeme, yo aquí sufriendo y mira a esa persona que me hizo sufrir de lo más campante y alegre, más nos enojamos todavía. Mas sin embargo, la palabra nos dice, no dejes que esa maldad te vence. No deje que esa maldad te cambie. No deje que esa maldad cambie el enfoque tuyo, porque yo soy amor. Y al final de todo, al final del todo, si no vence con el bien el mal, porque el bien es más poderoso. Y nosotros pensamos que no, muchas veces pensamos, no, la maldad es lo que me va a echar para adelante, la maldad es lo que va a cambiar las cosas. Y en realidad, la blanda respuesta calma la ira. Cuando damos amor, y no es fácil hacerlo, cuando damos, cuando nos duele, aprendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Él está venciendo. Él está venciendo por medio de ti este mundo y la maldad de este mundo. Dice aquí la palabra en Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Las batallas que tú tienes no son tuyas. Y cuando yo he experimentado y yo he pensado, wow, yo no puedo más, no puedo más, ya, ya. Veo que el Señor me sigue dando fuerza y yo, ay Señor, ya déjame ya tranquila para ya yo caer y ya no tener que seguir. Y el Señor me dice, no, levántate y siga porque yo te estoy ungiendo con ese aceite fresco y te estoy dando fuerza para que sigas porque tú tienes estas batallas. No son tuyas, son mías. ¿Por qué tú te quejas? ¿Por qué tú piensas que todo esto eres tú? Cuando no eres tú, soy yo. Déjame que yo me glorifique en tus circunstancias. Amén. Vemos que la bendición de Dios no está en los números, no está en el poder, en las apariencias o la fuerza. Yo he visto cómo Dios usa una persona simple y humilde. Puede usar una persona que quizás no tenga una educación tremenda. Dios puede usar una persona que recién llegado a este país. Dios puede usar cualquier persona que Él quiera. A veces pensamos, bueno, la iglesia de nosotros es pequeña, no somos muy poderosos, pero Dios puede trabajar aquí. Dios está trabajando aquí. Y Dios está haciendo cosas lindas. Y la semana que viene vamos a ver lo que sucedió con los hermanos en Nicaragua, en su misión. Dios está haciendo cosas grandes y a Él no le importa números, ni cantidades, ni títulos. Dios usa al que Él quiera. En el ministerio puede ser que no seas aceptado. Hay momentos de soledad, hay momentos de sufrimiento, pero Dios nos prepara para las batallas del futuro, como hemos hablado. Si miramos en Jeremías 1, 17, 19, si miran conmigo a este capítulo, Jeremías está diciendo, ¿cómo voy a poder yo contra estas personas? ¿Cómo puedo yo hablar? ¿Cómo puedo yo ministrar? Me van a matar, me van. Y dice, fíjese lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, versículo 17. Le dice, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿A quién hay que rendirle cuenta? Si Dios dice habla, habla, porque hay que rendirle cuentas a Él, no a las personas alrededor de ti. Y cuando Él dice diga la verdad, es tiempo de decir la verdad. Y quizás sea algo difícil, quizás sea algo que es fuera de tu área de confort, pero Dios dice, yo te voy a cuidar en esa situación. Yo voy a estar contigo, así que no tengas miedo, no estés preocupado. A mí me tienes que rendir cuenta, yo te voy a cuidar. Esa es mi responsabilidad. Área o zona de confort. A nosotros nos gusta esta áreacita. A mí me gusta. Es una área bien cómoda, bien chévere. No hay mucho que se me demanda. Y Dios cada día más y más me dice, fuera de ahí, Daisy, fuera de ahí. Que yo quiero hacer grandes cosas en tu vida, pero tiene que ser fuera de tu área de confort. Pero Señor, yo quiero estar en mi área de confort. No me saques de ahí, déjame tranquilita, me gusta. ¿Ustedes han experimentado eso? Que el Señor te empuja fuera de tu área de confort y te dice, no vas a crecer ahí. En esa áreacita tranquilita que tú piensas que todo está bien, tú no vas a crecer ahí. Yo no me voy a glorificar ahí, es afuera de ahí que yo me voy a glorificar. Y eso toma una decisión de nuestra parte. Una decisión tremenda. ¿Vamos a confiar en Dios? Porque nosotros decimos, yo confío en Dios. Yo sé que Dios va a poder, yo sé que Dios Pero llega el momento donde nosotros tenemos que hacer una decisión y actuar basado en lo que realmente creemos. Creo yo firmemente de que Dios está en control y que Dios está obrando en mi vida. Cosa fuerte. Él nos dice, no puedes estar en tu zona de confort. Salga de ahí. El ministerio es aprender, depender en Dios para todo. No podemos estar confiando en otras cosas. Y a veces nosotros confiamos en otras personas, confiamos en otras instituciones, confiamos en cosas que realmente en vez de ayudarnos, nos paralizan. En vez de ayudarnos, nos enferman. Y tenemos que quitarnos esas cosas y dejar que Dios tome control de la situación. Ministerio es aprender a no comprometer la verdad, pase lo que pase. ¿Cuántas veces nosotros hemos comprometido la verdad? ¿Cuántas veces hemos nosotros dejado algo y lo hemos puesto a un lado porque, Señor, yo no quiero? Es muy fuerte. La verdad no la podemos comprometer. Tiene que ser una prioridad para nosotros. Ministerio es aprender a llorar con los que lloran y alegrarte con los que se alegran. Es ser todo para los hermanos, para cada persona. Ministerio es tener paciencia. Wow, paciencia es difícil. Paciencia es difícil. Si nosotros tenemos dificultad en tener paciencia manejando, cuando yo estoy apurada por la mañana, estoy corriendo para el trabajo, si viene alguien de repente bien lento delante de mí, yo estoy apurada y entonces me meto en la otra senda y él cambia de senda conmigo. Y entonces yo, que bueno, me voy para acá y él se cambia, entonces viene otro por acá. Y entonces los dos están delante de mí y yo tengo que ir ahí lento. Y estoy comiéndome el hígado, pero tengo que ir lento hasta que me tenga una oportunidad, un chance de ir al y ponerme delante de ellos. Y a veces no lo puedo hacer. Bueno, eso es manejando. Imagínense paciencia con gente. Paciencia con familiares. Paciencia en problemas. Paciencia cuando queremos un cambio y Dios dice no o no es el tiempo todavía. Y hay que tener paciencia. Y nosotros queremos todo ya. Nosotros estamos acostumbrados a que si tengo hambre voy a ir al McDonald's y ya tengo un hamburger. O si voy aquí o si voy allá, ya las cosas que yo quiero las tengo ya. Pero las cosas espirituales que tienen que ver con nuestro carácter, que tienen que ver con nuestra personalidad, que ya hemos hablado que a Dios le interesa más moldear nuestro carácter que hacer las cosas que nosotros queremos. Él está diciendo, tienes que tener paciencia. Ministerio es sumisión. Darse cuenta que uno no es su propia autoridad. Vivimos en un mundo donde la gente le gusta estar brincando de iglesia en iglesia, no tiene que estar bajo ningún tipo de autoridad, hace lo que quiere, va aquí, va allá, y después cuando necesitan, necesito, pero no están en un lugar estable, no están en un lugar donde están sometidos a la autoridad y pueden aprender, porque óyeme, déjame decirle que cuando uno está, aprende a someterse, nosotros aprendemos de Dios. Ahí a donde Dios nos puede decir, bueno, mira, ahora que estás sometido, déjame cogerte y déjame enseñarte. Mira, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar lo otro. La palabra nos dice en Santiago que nos tenemos que someter los unos a los otros. Los pastores tienen que estar sometidos a la iglesia y a las personas, los líderes espirituales. Estamos sometidos uno al otro. Hay un compromiso con Dios. Estamos sometidos todos a Dios. Y Él está en control de todas las cosas. Tenemos que aprender eso. Ministerio no es rendirse. ¿Cuántas personas he visto yo que han empezado esta carrera? Han empezado y a mediado camino dicen, ah, bueno, está, es muy difícil. ¿He tenido yo deseos de rendirme? Sí. Y creo que si me pongo aquí a preguntar y a averiguar, oye, hermano, ¿ha tenido algún momento en su vida que ha pensado, me quiero rendir, quiero, ya estoy cansada? Creo que sí, que la mayoría diríamos que sí. Pero si Jesús se hubiera rendido, si cuando Él estaba en el Getsemaní, dice Él, pasa de mí esta copa. Ya, y no dice la otra parte, no dice la otra parte que le sigue, sino que solamente dice, pasa de mí esta copa, está muy difícil. Me voy. Vemos en Él, en nuestro ejemplo que es Jesús, un compromiso que no, realmente no lo podemos entender si no entendemos el amor de Dios para cada uno de nosotros. No nos podemos rendir. Y el pensamiento quizás pasa por la mente, pero no nos podemos rendir. Tenemos que seguir hacia adelante enfocados. Porque usted sabe qué, que cada uno de nosotros tenemos personas que nosotros influenciamos. A ustedes no le da tristeza cuando usted ve un hermano que ha dejado de venir a la iglesia, que se rinde. ¿No lo desanima usted? Porque a mí me desanima, a mí me da tristeza. Cada uno de nosotros tenemos influencia sobre otros. Y si yo digo, bueno, yo me quiero rendir, pero no me voy a rendir, voy a seguir hacia adelante. Y otra persona está mirando y dice, óyeme, mira esta persona, mira la hermana Berta, o mira el hermano Héctor, no se ha rendido. Ellos son una persona, es una persona que me da ánimo mirarlo. Nosotros nos animamos los unos a los otros, es necesario ver el ánimo y el esfuerzo de cada hermano porque no nos podemos rendir. El ministerio concierne lo eterno y no podemos perder ese enfoque. Lo que estamos luchando es para la eternidad, es para siempre. No es porque de nuevo somos peregrinos en esta tierra. Aquí no termina la historia. Hay que seguir porque es eterno. Lo que estamos luchando es para siempre. Y finalmente, vemos que el ministerio es amor. Todo es amor. Cuando hablamos de Nehemías, es amor. Cuando hablamos de Corintios, 1 Corintios 13, es amor. Cuando hablamos de Dios, Dios es amor. Cuando hablamos de Jesús y lo que Él hizo, es por amor. Es la base de todo de lo que nosotros hacemos. Y cuando perdemos ese amor de la maleta, algo pasa en nuestras vidas. Hermanos, le pregunto hoy qué es lo que tiene en esa maleta. Como extranjeros y peregrinos, ¿qué tiene en su maleta? Tenemos que hacernos un examen interno. Tenemos que evaluar si estamos cargando con nosotros cosas que no son importantes, cosas que nos están haciendo daño. Y realmente mirar y decir, Señor, yo quiero las cosas esenciales. Yo quiero las cosas básicas. Yo quiero volver a esas cosas de la senda antigua para que me ayude en reenfocar por qué estoy aquí, cuál es mi propósito como hijo tuyo. Puesto de pie, hermanos.